Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 109, en el que vamos a hablar de cómo diseñar el formulario perfecto. Te queremos explicar qué elementos debe tener un formulario para que haga lo que tiene que hacer, cumplir sus y tus objetivos. Pero antes de hablar de eso, te recuerdo que formamos parte de Redcast.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
En Redcast.es tienes toda la red de podcasts relacionados con marketing y negocios digitales que la formamos. Y también formamos cosas muy bonitas en nuestro Instagram, por si no nos sigues, instagram.com/marketingparadise. Y si no, buscas Marketing Paradise en Instagram. Y si Mark no ha cambiado nada, deberíamos salir. Las que no han cambiado, lo que pasa es que todavía no las conoces, por lo menos a una, son mis compañeras de hoy que vienen a hablar de formularios. Empiezo por la veterana para respetar galones, Cintia Cabrera. ¿Qué pasa, Cintia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien.
Mucho que no te pasabas por aquí, ¿eh? Estás
un
situada.
Montón. Sí.
Y fichaje de esta empresa desde hace un tiempo, pero que no había pasado por aquí y viene hoy a debutar, Maite Moreno. ¿Qué pasa, Maite? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Preparada para debutar en Paradisers?
Un poco.
Ya verás qué bien. Vamos a hablar de formularios, que es una herramienta que casi todo el mundo usa en general y queremos que a partir de ahora se use todavía mejor de cómo se suele utilizar. Cintia, cuéntanos un poquito esto de los formularios. ¿Por qué la gente se tiene que quedar a escuchar el programa que viene?
Pues mira, pues vamos a hablar, como tú dices, de formularios y lo que es crear ese formulario perfecto, ¿vale? Para todo lo que tiene que ver con nuestra web. Y vamos a ver un poquito también cómo afecta en eso el tener un buen formulario, vamos, a la experiencia de usuario y a todo lo que tenga que ver, ¿vale? Los formularios son un recurso súper imprescindible para cualquier tipo de web, por mínima que sea, ya que son una solución súper fácil y muy, muy segura para recopilar datos de forma consciente y automatizada, ¿vale? Pero para eso, antes de nada, antes de ponernos a diseñar en sí lo que viene siendo el formulario como tal, tenemos que tener muy, muy clara una cosa, ¿vale? Que es el uso que le vamos a dar a ese formulario. Es decir, qué información queremos obtener por parte de ese usuario para así saber qué preguntas le tenemos que hacer, cuáles son las relevantes, las menos relevantes, y no sacar información porque sí, porque no es necesario, ¿vale? Ya que la idea principal de un buen formulario es obtener la información para que podamos establecer ciertas estrategias y solucionar las necesidades básicas y así conseguir clientes nuevos o afianzar los que ya tenemos, ¿vale? Y pues eso hay que tenerlo muy, muy presente en todo momento.
Vale, comentaba justo en la intro que al final la clave de esto es que cumpla los objetivos que tiene, que sería un poco lo primero que hay que pensar. Oye, ¿qué quiero conseguir con esto? Para evitar, uno, que te falten campos, es decir, que no estés pidiendo toda la información que necesitas, pero creo que también es igual de importante y es donde más suele fallar la gente, que es en pedir información de más. No tanto de menos, sino de más. De, oye, estoy pidiendo información para que vengas a cambiarme la bañera por una ducha y me estás pidiendo el grupo sanguíneo. No tiene sentido.
Así es.
¿Verdad?
O dónde vivo, o qué tengo que hacer, y a veces no tiene ningún tipo de sentido.
Claro, el DNI, que se pide mucho, el DNI, en plan, ¿para qué? ¿Qué quiere usted de mí, caballero? Pues eso, y esto es importante porque al final, cuanto mejor esté el formulario, mejor va a funcionar y por lo tanto, más rentable nos va a resultar cuando vayamos a aumentar la visibilidad del formulario. Es decir, que si yo al final pongo ese formulario en donde sea, me va a costar dinero en forma de marketing llevar a la gente interesada a ese formulario. Intenta que el formulario funcione bien porque es muy estúpido dejarse dinero en llevar a la gente ahí y que luego, por no tener eso bien trabajado, se te vayan al pozo de los formularios no resueltos. El pozo de los formularios no rellenos es muy hondo, ¿eh? Y de ahí no se sale. O sea, que es importante tenerlo bien. Y entonces, vamos a hablar ahora un poco de mejores prácticas, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cositas podemos ver para que, si alguien tiene que construir ahora un formulario o quiere ir a revisar los suyos, pueda pasar un poco la checklist que traemos de mejores prácticas. Maite, venga, cuéntanos un poco los primeros consejos que debería tener un formulario en condiciones.
Pues a ver, los consejos que tenemos así como más generales, podemos empezar porque el formulario tiene que ser claro y sencillo, eso es obvio. Al final tenemos que cuidar que el lenguaje se entienda bien, que los botones dejen clara la acción que representan, y que se pida la menor cantidad de información posible. Y además que tenga un buen equilibrio entre información y conversión, que es un poco lo que hemos hablado ahora. Entonces tenemos que seleccionar la información que realmente es relevante para la campaña específica para la que va dirigido ese formulario.
Y seguramente es importante que el propio usuario también lo sepa, ¿no? Es decir, de oye, ¿qué es? Claro. ¿Por qué tengo yo que rellenarte esto? ¿Qué me voy a llevar yo? Es importante que lo sepa incluso antes de que empiece a completarlo, ¿no?
Eso es. Justo sería como el siguiente punto general, que sería el dar una información previa al usuario para que sepa qué ventajas o qué va a obtener él o qué le va a venir bien saber antes de rellenar ese formulario y por qué debería rellenar ese formulario, ¿vale? Claro. Y de ahí también el tener como una mentalidad inbound, es decir, que siempre le ofrezcamos al usuario lo que va a necesitar en cada momento y adaptando así los formularios a las necesidades de cada parte de la web y todo el momento los objetivos que queremos conseguir con ellos, ¿vale? Y sobre todo que no se nos olvide el enlace a las políticas de privacidad y tratamiento de datos, que eso a veces lo pasamos por alto, pero es súper importante en los formularios.
¿Qué tontito sería que nos pusieran una multa por no poner un enlace en un formulario, ¿eh? Anda que no tienes motivos para que te multen como para que te la tengan que poner por un formulario. Yo haría un carnet de puntos de esto. En plan, un carnet de puntos de la RGPD como el del coche. Rollo de, no está el enlace, 3 puntitos. Que no tienes aviso legal, 3 puntitos, tal. Y cuando eso, ala, ya no puedes tener página web, ya funciona.
Te la cancelan por lo menos unos días.
Claro, eso es, te la suspenden. Y sale ahí el logo de la policía y tal, como cuando lo suspenden en Estados Unidos. Bueno,
que no liamos.
Vale, estos son los generales. Si yo ya tuviera muy claro, le dejo al usuario muy claro para qué me tiene que rellenar esto, qué ventajas va a tener, tengo ya bien el equilibrio entre información, voy a tener un formulario claro. A nivel de UX, Maite, ¿qué cosas tengo que mirar para que mi formulario sea realmente el formulario perfecto?
Pues aquí podemos empezar agrupando la información. Entonces, en general, lo suyo es colocar todo en una columna y ajustar el ancho de la información que vaya a tener el campo. Pero también tenemos que tener en cuenta que si la información que va a estar en cada campo es muy pequeña o va naturalmente junta, se puede poner en la misma línea, que es como lo que no iría en una columna. Y luego esquematizar la parte del formulario para que el usuario se haga una idea muy rápido y lo rellene más fácilmente. Por ejemplo, para el caso de las tarjetas de crédito, que se debería poner el número de la tarjeta de crédito en una línea, porque es muy grande toda la información que va a ocupar, y abajo en una misma línea los dos campos del CVV y de la caducidad. Luego también otro punto sería los títulos o labels, que tienen que ser lo más escueto y estándar posible. Lo de escribe aquí tu correo electrónico, eso no funciona, ¿vale? Aquí hay que poner solo email. Luego tenemos los campos o placeholders, que es donde el usuario escribe la información, que tienen que distinguirse perfectamente que es un campo para escribir y no se pueden confundir con otros elementos de esa página. Y luego, por último, tenemos que hacer que los botones de acción sean específicos para cada tarea, ¿vale? El texto del botón de envío debe describir la acción que invocará de forma clara y concisa. O sea, el usuario nunca debe confundirse sobre lo que ocurrirá una vez que lo pulse. Por ejemplo, no es lo mismo un formulario para suscribirse a una newsletter, que el botón tendrá que ser suscribirse, que el formulario que rellenas para registrarte a una web, que tendría que ser el botón registrarse, o el de iniciar sesión, o el de enviar un formulario de contacto, etcétera.
Para eso lo ideal es que sea el propio texto del botón el que le diga al usuario lo que va a pasar después de darle, ¿no?
Claro, para que cuando el usuario dé al botón, sepa perfectamente con el texto del botón qué es lo que va a pasar.
Vale, y lo que decías de las columnas, Entiendo que al final, si tenemos un campo que es el código postal, a lo mejor no tiene sentido que te ocupe todo el ancho y puedes poner el código postal al lado del teléfono, ¿no? Que son como campos cortitos.
En este caso, por ejemplo, lo más lógico para el usuario sería que estuviera, por ejemplo, un desplegable de la comunidad autónoma o sí. de la ciudad y al lado el código postal.
Vale.
Que vale. Es como se suele poner la información naturalmente.
Vale, ok. Vale. Claro, todo esto, importante recordar que si solo lo pides si lo necesitas. O sea, que la gente no vaya ahora de suscríbete a la newsletter y déjame tu código postal. Como si fuéramos a mandar el folleto de el librito de páginas amarillas. Eso no pasa ya. Vale. Vale, ¿qué más cositas tenemos, Cintia?
Vale, pues otras cositas serían, por ejemplo, mostrar los errores en línea. Es decir, que cuando tú estás rellenando, por ejemplo, que seguro que a todos nos ha pasado que estamos rellenando algún formulario online y hay algunos que tienen el asterisco este de obligatorio rellenar y se nos olvida y cuando llegamos abajo de todo el formulario y le damos a enviar, no te deja enviar porque se te ha olvidado. Pues mostrar ese error en línea, es decir, en cuando pasas al campo siguiente para ir a rellenarlo, que te lo marque de forma clara que no lo has rellenado para que no tengas que llegar hasta abajo del todo. Por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, ir buscando siempre la forma de avisar al usuario que ha cometido un error antes de llegar al final de ese formulario, ¿vale? También otro sería incorporar la indicación del progreso para que el usuario siempre sepa, por ejemplo, en los formularios múltiples, por qué punto va de ese formulario y cuánto le queda por terminar a rellenarlo, para evitar ese abandono antes de llegar al final, ¿no? Y como volvemos a decir otra vez, preguntar solamente lo necesario, ¿vale? Siempre minimizar el número de campos, al mínimo, preguntar solamente lo necesario. ¿Por qué? Porque hay un montón de estudios que demuestran que cuanto menos tardes en rellenar un formulario, más lo rellenas. O sea, hay un estudio que demuestra que normalmente invertimos entre 1 y 3 minutos en rellenar formularios. Cuanto más cercano al minuto sea, mejor todavía. Y luego, si son formularios muy largos, siempre mejor que sean formularios que tengas que hacer scroll a que tengas que ir pasando a diferentes páginas, ya que hay otro estudio también que demuestra que lo rellenamos mucho más y de forma mucho más cómoda y mucho más agradable.
Vale. Todo esto sería solo de UX, que claro, sí. Vamos al formulario perfecto, la gente puede pensar, vamos a ver si no me tengo que sacar una licenciatura para tener yo mi formato adecuado. Hemos sido el perfecto, podríamos haber hecho un programa de vamos a un formulario normalito, un formulario regulinchi, podríamos haber hecho eso, pero no, vamos al formulario perfecto. Entonces, toda la parte de UX, que en realidad... Yo creo que estamos todos tan maduros digitalmente que la mayoría de cosas cuando las ves, aunque no sepas exactamente por qué, aunque solo sea de usuario, de haber rellenado, porque joder, todo el mundo ha rellenado ya mucho formulario, dices, esto no lo entiendo, no sabría decirte muy bien cómo arreglarlo, pero por lo menos sí que puedes detectar algunos problemas de decir, aquí hay algo que no va bien, ¿no? Uh-huh. Sin tener que tener vuestro ojo de diseñadoras de águila, ¿verdad?
Eso es.
Vale. Ahora vamos a la accesibilidad, que no tiene nada que ver con lo anterior, aunque estén relacionadas. Maite, ¿qué tenemos que tener en cuenta de esto?
Vale, en realidad como la accesibilidad es la parte del UX que hace que sea entendible no solo para un usuario estándar, sino para un usuario que tiene cualquier tipo de problema de visión, de audición o de lo que sea. Entonces, aquí hemos destacado algunas cosas que podemos hacer para facilitar... la accesibilidad. Entonces, el label, que es el título, esta etiqueta de HTML dice el título del campo y es imprescindible para la accesibilidad, porque los lectores de pantalla comunican cada etiqueta a los usuarios. Entonces, algo que es un... hasta hace poco era un error súper común, era poner en el placeholder, o sea, donde el usuario va a escribir el texto que tiene que rellenar, el título del texto que se necesita rellenar. Entonces, eso ya se ha demostrado que no se puede hacer, porque, por un lado, no está diciendo un lector de pantalla cuál es el título del campo, y por otro, en el momento en el que un usuario se pone a escribir, el título del placeholder desaparece. Entonces, deja de saber qué es la información que va ahí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el input type. ¿Vale? Que esta es otra etiqueta de HTML que son específicamente para indicar el tipo de información que el usuario va a meter. Esto es importante porque se necesita que estén bien puestas para mejorar la accesibilidad para todos, porque es una guía para saber si la información es un texto, un bloque de texto para un comentario, un número, un email, una imagen o lo que sea. Y esto, por ejemplo, algo que podemos ver todos cuando vamos a meter la información y se nos cambia el tipo de teclado en el móvil, por ejemplo, si nos abre el teclado de números, si tenemos que poner un código postal o nuestro número, o se nos pone el teclado de texto si es, la entrada es texto.
Vale. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Vale, otro punto muy a tener en cuenta sería el contraste y los colores, ¿vale? Para las personas que tienen problemas de visión, muchas veces es muy complejo entender o llegar a distinguir a veces ciertas tonalidades. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta. Y hay que tener en cuenta que todo el mundo lo tiene que ver correctamente. Entonces, hay que buscar siempre, en todo momento, el mayor ratio de contraste entre los colores que vayamos a utilizar. Es verdad que todos sabemos que en web normalmente no se usa el negro, que usamos como un gris como muy oscurito, pero el negro no se suele usar, es muy raro. Entonces, siempre hay que buscar que si usamos diferentes tonalidades de gris, que se diferencien bien unas de otras y procurar no usar fondos claros, con tipografías muy claras y cosas así para generar, ya te digo, ese ratio de contraste entre los colores, ¿vale? Luego, otro punto también a tener muy en cuenta, el tamaño de los placeholders o de los campos que vamos a rellenar. ¿Por qué? A todos nos ha pasado lo mismo, igual, de ir a rellenar un formulario desde el móvil o desde cualquier aparato que sea relativamente pequeño. Entonces, el estándar de accesibilidad está en que el tamaño mínimo para un elemento clicable sea en 44 píxeles. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese tamaño para que tenga más o menos como mínimo ese tamaño y que sea clicable por cualquier tipo de dedo, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta para que podamos usarlo en todo momento.
Y luego también tenemos del UX Writing. Aquí hay de la Web Content Accessibility Guidelines. Nos dicen qué modelos de estándar o de accesibilidad tenemos. Entonces, el más alto, que es el AAA, nos dice que el texto tiene que poder entenderse al completo por un niño de 9 años. Esto es más para que nos hagamos una idea de cómo tiene que ser la redacción. Y luego también tenemos que usar los distintos estados de los campos que son interactivos para mejorar su entendimiento. Por ejemplo, el estado que es hover, que es de pasar el ratón por encima, o el estado active, que es cuando un campo está activo. Porque hay veces que cometemos el error de usar estos estados como un poco de fantasía, entonces al final no se entiende bien cuál es el estado de ese campo en ese momento.
No querría yo meterme con una institución que se llama WCAG o con el estándar de Web Content Accessibility Guidelines, pero entiendo, Maite, que todos los formularios o webs o cualquier cosa digital debería aspirar al AAA, que es como la nota, entiendo.
Ahora mismo sería lo suyo, pero el estándar es el modelo anterior, que es el de las dos A's.
AA. Ese no lo tiene que entender niños de 9 años.
Igual, ¿no? De 12. Vale. No lo especifica, o sea, pero vaya.
O sea que al final estoy pensando que si haces algo para un público que esté digitalmente muy maduro, como podemos ser nosotros, no sé si este requisito, el certificado este que me tiene que dar la Web Content Accessibility Guidelines University, es necesario, ¿sabes? Es decir, no necesito que un niño de... O sea, de hecho, al contrario. Yo los productos que he visto como para gente madura digitalmente son más de, en cada campo hago un chistecito que te digo que esto es un botón o que este campo es... ¿Sabes lo que te quiero decir? He visto chistecitos sobre el desplegable este del texto legal que hay que poner, en plan de, pues si eres abogado, clica aquí, ese tipo de cosas. Claro, es un niño de 9 años, no lo entiende, pero no estoy seguro de si quien lo ha hecho necesita pasar por el aro de la WCAG, ¿sabes? O sea, que aquí yo creo que hay algún matiz en función de a quién vas.
Claro, obviamente tienes que tener muy en cuenta cuál es tu público objetivo. Si tu público objetivo son diseñadores web, pues mira, o sea, lo van a
Claro,
entender.
eso es, por ejemplo. Vale. Vale, ok. Vale, esto de accesibilidad y de diseñito, diseñito, como si como el extra, ¿eh? De don diseño, Cintia, ¿qué más qué podemos contar?
Vale, pues un punto súper importante es intentar mantener siempre un diseño muy acorde con el resto de la web, ¿vale? Con el que tenga las mismas tipografías, que tenga los mismos colores. ¿Por qué? Porque si de repente estamos en una web, vamos a rellenar un formulario y el formulario tiene un diseño totalmente diferente, nos hace dudar. O sea, llegamos a pensar a veces y decimos, ¿esto será publicidad? ¿Será de la web? ¿No será de la web? A ver si estoy yo metiendo aquí información mía en otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces puede llegar a provocar rechazo por parte del usuario. Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Y luego buscar también mantener siempre un diseño y un estilo como muy dinámico. ¿Vale? ¿Para qué? Para invitar a ese usuario a que lo rellene también. O sea, no solamente hay que convencerle con razones de por qué le va a venir bien rellenar ese formulario, sino que visualmente le invite a rellenarlo. Porque si metemos un tocho y tiene que leerse un montón de cosas y tiene que rellenar un montón de cosas, siempre lo va a hacer de una forma más amable. Sí, es dinámico y tiene un diseño que además de provocarte un feedback, te atraiga a que sí es una cosa muy aburrida. Hay que mantenerse vivo siempre a nivel de diseño.
Y escuchar además qué es lo que te dice el usuario, que si se queja, pues igual es por algo. Igual no, pero bueno, por si acaso.
Bueno,
En general, mantenerse vivo es un buen consejo, ¿eh? Para cualquier ámbito.
totalmente. Lo implica la vida, fíjate.
Y además que tiene que ser responsive, que antes lo veíamos como una opción y ahora mismo eso ya no se puede elegir. O sea, tiene que ser responsive, se tiene que ver bien, tanto en ordenador como en tablet como en móvil, siempre. Y bueno, y el último consejo que os vamos a dar en este campo es que nunca, 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 por Dios, nunca usemos una imagen como texto, porque eso lo hemos visto bastante y es un error tanto de diseño como de accesibilidad, bueno, de todo.
De todo.
O sea, cuando tienes un texto que conviertes en imagen y lo añades a una web, no, no, no lo hagas.
Error.
Además es que no hay nada bueno detrás de eso, ¿no?
No, no, no,
No.
no. No beneficia a nadie.
Claro, no, no hace ningún bien ni a ti mismo ni al mundo en general.
Exacto.
Para el SEO es malo, para los lectores de pantalla no lo leen, para el diseño queda horrible porque se pixela.
Como te vaya regula web, no te carga.
Claro. Todo maravillas, todo mal. Vale, ya tenemos el formulario ideal. Ahora hay que ver cómo lo incluimos en el contexto, porque no es un formulario que vaya. O sea, el formulario no deja de ser una pieza más dentro de un producto digital que, como mínimo, mínimo, acompaña una landing. En algún sitio tienes que meterlo. ¿Dónde colocamos este formulario, Cintia?
Vale, pues la realidad es que no hay una verdad absoluta sobre dónde colocar o dónde es el mejor sitio para colocar nuestro formulario, ¿vale? Ya que lo que probablemente funcione para una marca no tiene por qué funcionar, o negocio, vamos, no tiene por qué funcionar para otra, ¿vale? Entonces, lo ideal es que hagamos pruebas y comprobemos qué es lo que mejor nos viene a nosotros. Aún así, también siempre va a depender del tipo de formulario, porque si estamos haciendo un formulario de contacto, lo tendremos que poner en la página de contacto, no lo vamos a poner en ninguna otra. Y siempre lo más arriba posible para que sean capaces de contactar con nosotros o de solicitarnos la información que quieran. Si vamos a hacer un formulario que sea una petición de presupuesto sobre un servicio que estamos dando, coloquémoslo en esa página de ese servicio en concreto y justo debajo de la información sobre ese servicio para que ya tengan recopilado todo eso que quieren saber antes de rellenarlo. Y si es sobre una newsletter, por ejemplo, para suscribirse a nuestra newsletter, un pop-up puede ser una buena opción, también teniendo en cuenta lo que son los pop-ups y que pueden ser intrusivos, etc., etc. Entonces, siempre hay que buscar qué queremos sacar de ese formulario y cuál puede ser el mejor sitio. Entonces, no hay uno claro como tal, pero
Aquí
analizarlo.
podemos apelar a lo que contábamos al principio de la importancia de que la gente sepa para qué es esto y seguramente la regla que sí que aplique es, oye, colócalo justo después de tener la garantía de que el usuario sabe para qué es exactamente. O sea, que si al
Exacto.
final es para pagar, pues oye, tiene que venir después de saber qué quiero comprar. Si es para suscribirme, tengo que saber a qué me voy a suscribir o cuándo me va a llegar o por qué me tengo que suscribir. Y así con cualquier otro formulario, ¿no? De oye, una vez que ya sabes para qué va, pues entonces ya te lo enseño. Ejemplo de cuando no tiene sentido que salte esto. Pues cuando entramos en una tienda online y a los 3 segundos ya nos ha saltado un pop-up de descuento para comprar algo que ni siquiera sabemos qué es. Porque entras y dices, pero ¿por qué me descuentas algo si todavía no sé exactamente dónde estoy?
Ese es un mal ejemplo de usar un pop-up, ¿ves?
De hecho, lo mejor para poner un pop-up sería que el resorte sea un botón.
Eso.
Para que, o sea, sea el usuario el que tiene el control sobre cuándo se abre el pop-up.
Vale.
Es que si no.
Venga, Maite, pues remata por ahí con tips, consejos, recapitulación, un poco de qué más nos podemos llevar para tener nuestro formulario digno de llevarlo a unos premios.
Vale, pues para que pueda ganar un premio, así como recapitulación, podemos tener que los CTA sean grandes, con el texto de acción clara y en el caso del móvil que estén cerca del pulgar, para que el usuario pues no tenga que irse a la parte de arriba izquierda a pulsar, porque no lo va a hacer. Y luego también el que esté organizado de manera lógica. O sea, hay que agrupar toda la información que esté relacionada y usar la menor cantidad de campos posibles. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero por favor, solo preguntar lo necesario. Es importante.
Además, también tener en cuenta y tener mucho cuidado con los colores, con los contrastes de los mismos, con los estados de los campos para que los diferenciemos perfectamente del resto de elementos. Buscar siempre mejorar la accesibilidad con las etiquetas para que todo el mundo sea capaz de rellenar ese formulario y no tener ningún tipo de inconveniente. Y recordar que si lo entiende tu abuela o tu primo pequeño, siempre va a ser la mejor forma de hacer un formulario.
Quiero preguntaros una cosa, que es... si hay algún tipo de indicación desde el Ministerio Oficial de Diseño Internacional respecto a cuándo decidir, porque yo estoy viendo últimamente, en plan año y medio, que la gente está empezando a utilizar formularios donde no se ven todos los campos de golpe. Es decir, el clásico formulario incrustado en una página donde te salen todos los campos de golpe, tú los rellenas 1, 2, 3, 4, 5 y le das a enviar, está pasando a formularios como más dinámicos donde, que además hay un montón de herramientas externas que lo están facilitando, rollo Typeform, que es, oye, relleno un campo, le doy a enviar, relleno otro campo, le doy a enviar, algunos, creo que bien hecho, vosotras me corregís, te van poniendo el progreso y cuánto te queda, ¿vale? Otros no, pero ¿qué pensáis en un debate inventado, que me estoy sacando ahora mismo, como si fuera importante en la sociedad civil española, de... formularios por completos insertados o formularios, no sé cómo se llaman, rollo dinámicos de voice, primero, ¿cómo?
Son los campos condicionales.
Vale, o formularios, o sea, con campos condicionales de completo uno y luego otro y luego otro y luego otro.
Claro, es que depende, porque si la información que el usuario tiene que meter depende de la respuesta de una pregunta al principio. Por ejemplo, yo qué sé, tenemos un formulario y de las primeras preguntas es si has comprado alguna vez en esa tienda. Y es una pregunta extremadamente importante. Pues igual la podemos hacer al principio y hacer un formulario condicional. Es decir, en función de esa primera respuesta, le ponemos un formulario u otro distinto.
Vale, pero yo me refiero a formularios que son exactamente iguales que los otros, o sea, no son condicionales, ¿eh? Yo lo que me refiero es a un formulario, solo que en vez de presentarlo con todos los campos visibles desde el principio para que tú veas los que son y los rellenes, a primero te enseño uno, lo completas, y luego te saco el otro, lo completas. Eso es, por pasos, pero que sean siempre los mismos campos, ¿vale?
Yo creo que igual, que depende un poco de cómo de largo vaya a ser ese formulario también. Claro. Yo creo que es mejor ponerlo a nivel scroll que a nivel de tener que ir pasando pantallas, porque sobre todo, como hemos dicho, si no marcas cuánto te va a quedar de ese formulario o en qué punto estás de ese formulario, o sea, a veces, muchas veces el usuario se agobia. Y anda que no nos ha pasado que nos ha llegado también una newsletter que te llega porque has comprado un producto o algo así, te dice, por favor, rellena este formulario, son solo 5 minutos. Ya, pero a ver, es que a día de hoy valoramos mucho nuestro tiempo, ¿sabes? Entonces, el tener que pasar pantalla, 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 tienes muchas más probabilidades que no lo rellenen a que lo rellenen. Si lo pones en scroll, a ver, si es que si va a ser un formulario de 500 preguntas, pues es preferible que le vayas poniendo 4 o 5 en una misma pantalla y que vayan pasando y vayan viendo el progreso, a que hagas un scroll ultra, ultra largo. Pero si es un formulario normal, es mejor el scroll. Y sobre todo, si lo vas a hacer, que vayas pasando pantallas, que te marque siempre en qué punto de ese formulario estás. Entonces, depende un poco. No es siempre así ni siempre de la otra forma. No hay una respuesta al 100% clara. O sea, ya te digo que hay muchos estudios que demuestran que que mejor en scroll que en tener que pasar pantallas. Pero sí que es verdad que ahora mismo está más de moda el tener que pasar pantallas. Pero yo creo que porque te da como más juego visual y puedes meterlo como de una forma como más simplificada, como más jugar un poco más a nivel estético.
O sea, creo que puede ser más friendly el hacerlo por pasos, donde además puedes meter a un copy que vaya jugando un poco. O sea, que pueda ser un poco una experiencia menos tramitera de lo que es el formulario este de toda la vida con los campos, que da una pereza enorme, ¿sabes? Y que sí que puedes ir jugando un poco más, 100% de acuerdo, en que mínimo que se vea en plan de cuánto me queda, por saber si tengo que cancelar la cena para rellenarme aquí el formulario que tienes. Pero poniendo cuánto me queda, si la marca, o sea, puede dar juego, es verdad que puede ser una parte más de la experiencia dentro del producto, sí, que de lo que normalmente suele ser un formulario, que de verdad que es lo más frío que ha creado el ser humano.
Totalmente, a nivel diseño te ayuda a jugar mucho más y es mucho más divertido. Lo que pasa es que, pues eso, puede ser que pierdas gente.
Ya. Y a ver, y que luego a lo mejor, pues si es la web de un cerrajero, que lo único que quieres es que venga a abrirte la puerta, tampoco necesitas el formulario más divertido del mundo.
Exacto. Entonces depende.
Pero por ejemplo, sí que se me ocurren procesos de formularios largos, rollo pedir un seguro o pedir dinero, o sea, pedir presupuesto para cuánto te vale cambiarte de compañía de la luz, ¿sabes? Antes de que te digan que estos son 650 euros al mes, por lo menos que te lo hagan un poquito más friendly con el formulario previo, ¿sabes?
Claro, si van a preguntar mucho, o sea, varios tipos de información, lo suyo es agruparla y hacer, por ejemplo, un formulario de tres pasos o algo así que sea accesible un poco a hacerte un poco de esquema mental de cómo es cada página. Y yo que sé, por ejemplo, un estándar de la página de checkout, pues que en una tengas toda la información de contacto, en otra esté el carrito. Cosas que sean como lógicas, pero bueno, si es en pasos, que sea, pues eso, tres pasos, más tampoco.
Y luego puede tener otra cosa el hacerlo por pasos, y es si tú tienes la posibilidad de almacenar los datos que están rellenos, aunque no llegue a completarlos todos, ¿sabes? Es decir, pues si te puedes quedar con el email y al final no te rellena el resto, que puedas tener la oportunidad de recuperarlos, que con el formulario insertado, hasta que no le da a enviar, no tienes. Eso también puede ser otro argumento.
Y también hay algunos que cuando son como muy largos te dan como hasta la mitad y te dicen, puedes seguir continuando rellenando cosas porque a lo mejor les interesa, pero ya no es 100% importante. Qué entonces guay, tú ya has recuperado esa parte y ya dices, bueno, pues esta segunda parte la hago en otro momento que tenga otros 5 minutos en mi vida ocupada.
Vale, vamos a dejar un estudio guay de esto de los formularios de Google, ¿no, Maite? Que es nuestra... Bueno, iba a decir que es nuestra referencia, pero no tiene por qué serla.
No, a ver, puede ser un poco de referencia si queréis ampliar un poquito de información sobre los formularios y la accesibilidad, porque en este estudio, que es de Google, es de cuando hizo el diseño de todos sus formularios para hacerlos más entendibles y fáciles de completar por el usuario. Entonces sí que es verdad que es bastante dinámico porque te va diciendo cómo estaba antes, cómo reacciona el usuario, qué es lo que más entiende, qué es lo que más fácilmente rellena y lo que más le gusta al final.
mkparadis.com/paradisers. Ahí te dejamos esto y te vamos a dejar también otros enlaces de otros programas que tienen sentido con el que acabamos de grabar. Gracias, Maite. Gracias, Cintia.
Gracias a ti.
Gracias.
Y a ti, querido oyente, pues también, pues muchas gracias por pasarte por aquí. Esto es gratis, pero si tienes 4 segundos, vete a Spotify y nos pones 5 estrellitas y ya con eso nos damos por pagados. Somos así de humildes. Ese es el formulario más rápido y el formulario perfecto ahora mismo que tienes que rellenar es el de hacer clic en 5 estrellas y clic en enviar en Spotify, que nos ayudarás un montón. La semana que viene volvemos, vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando las redes sociales van muy bien pero no venden y qué podemos hacer para sacarles más dinerito del que nos están dando. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.